Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
El vicepresidente del órgano electoral venezolano, Rafael Simón Jiménez, renunció a su cargo alegando razones personales cuando faltan 4 meses para las votaciones parlamentarias del 6 de diciembre, que serán boicoteadas por el grueso de la oposición, que las denuncia como un fraude. El actual directorio del CNE fue designado tan solo el pasado 12 de junio por el Tribunal Supremo de Justicia, que declaró una omisión del Parlamento, único poder controlado por la oposición en Venezuela, en su atribución de escoger las autoridades comiciales. La unicameral Asamblea Nacional tildó de ilegal el nombramiento de la nueva directiva precedida por Indira Alfonso, una ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, sancionada en este momento por Canadá. Versiones de prensa han asomado la posibilidad de que Jiménez se postule como candidato a diputado. Sobre el impacto de esta renuncia de cara a las legislativas de diciembre, conversamos con el politólogo y experto electoral en Venezuela, Daniel Santolo.
Bueno, por lo que se está ya sabiendo de la propia boca de Rafael Simón Jiménez, parece que él tiene otras aspiraciones. Él ha puesto el cargo a la orden porque él ha dicho, y lo mantiene así, lo ha venido diciendo en algunas entrevistas que le han hecho, que él haría un mejor trabajo desde fuera, porque se considera un político activo. Y parece que, bueno, ocupando el cargo de vicepresidente, como él ha tenido posiciones muy radicales contra el gobierno, eso no ayudaría a que el órgano electoral, bueno, mantuviese una independencia. Él ha dicho que, bueno, mejor lo hace desde afuera. Él es un activista político de muchos años, una amplia trayectoria en el país. Bueno, y va a ponerse a la orden para seguir en la lucha. Esa, más que todo, ha sido la conclusión que ha asomado en las pocas entrevistas que ha dado el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral.
Y en ese marco, ¿cómo ha reaccionado el gobierno frente a la renuncia y qué tan realmente independiente es este nuevo órgano electoral en Venezuela?
Bueno, el Consejo Nacional Electoral, y hay que hacer historia, ciertamente nunca ha sido independiente. Antes estaba manejado por los partidos políticos. Luego que se modifica la Constitución, que se trata de que allí actúen individualidades, ciudadanos independientes, bueno, uno de los primeros que se nombró sí tuvo un mayor equilibrio. Pero de hace aproximadamente 15 años para acá, el Consejo Nacional Electoral no ha sido independiente. Eso es una realidad que nosotros hemos estado viviendo. El Consejo Nacional Electoral, por lo menos el pasado antes de este, los pasados antes de este último que fue nombrado, bueno, tenían sus inclinaciones claras hacia el gobierno. Casi todos sus miembros habían ejercido funciones desde el partido de gobierno. Bueno, y eso era una realidad. Este último Consejo Nacional Electoral, que fue también, si se quiere, designado por el Tribunal Supremo de Justicia, había logrado un avance, había logrado que 2 de los 5 rectores tuviesen inclinación hacia sectores de la oposición. Debemos recordar que ahí está uno de los rectores, es hermano del que es ahorita secretario general del Partido Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, bueno, Rafael Simón Jiménez, que también representa un amplio sector de la oposición del país. Bueno, se estaba dando un mayor equilibrio. Con la renuncia de Rafael Simón, vamos a ver ahora qué sucede, quién asume ese cargo para que le dé continuidad al proceso electoral. Como tú bien dices, este proceso electoral lo que le quedan son 4 meses, ya el Consejo Nacional Electoral ha venido fijando la fecha respectiva para las auditorías, para la modificación del registro electoral, todo esto viene caminando, hay que esperar ahora la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Ya Rafael Simón, tengo entendido que acudió al Tribunal Supremo de Justicia para hacer formal su renuncia. Me imagino que el Tribunal Supremo de Justicia este mismo fin de semana tendrá que agilizar el nuevo nombramiento para que no se paralice el proceso que se está impulsando desde el órgano electoral.
Bueno, y en ese marco también el grueso de la oposición ha denunciado estas elecciones como un fraude y las van a boicotear, según lo que mismo ellos han dicho. ¿Cómo se prevé estas elecciones parlamentarias sabiendo que la oposición al parecer no va a ir a enfrentar al gobierno de Maduro?
Bueno, es lamentable que haya un sector de la oposición del país que haya tomado la ruta de la abstención como política. Al contrario de otro sector que dice que es posible derrotar al gobierno electoralmente, como se ha hecho anteriormente, como se hizo, por ejemplo, en el 2015, que sí es posible derrotarlo, que sí es posible avanzar por la vía constitucional, democrática y electoral. Bueno, y hay otro sector que dice que no, que desconoce las instituciones, desconoce, si se quiere, hasta la propia Constitución, porque la Constitución obliga y es taxativa de que el 5 de enero del año 2001, el año que viene, debe instalarse una nueva Asamblea Nacional. Eso no es un capricho del gobierno, eso es una es un mandato constitucional. Bueno, estamos en esa diatriba en este momento, es lamentable que eso suceda, y también, bueno, en medio de lo de se le suma a esta diatriba, se le suma también la tragedia de la pandemia. Bueno, se va a hacer un proceso electoral bastante complicado, de muy baja participación, es lo que se está esperando, tanto por los llamados a la abstención, al no reconocimiento del proceso electoral, como por la situación de sanidad, de salud que hay en el país. Bueno, el problema es que para diciembre tal vez este proceso electoral sea un proceso electoral con muy poca concurrencia. Pero también hay que decirle, por lo menos a tus escuchas, que nuestra Constitución, al contrario de otros países, no pone un mínimo de votos. Si aquí vota el 10, el 15, el 20% de la población, esas elecciones son válidas, legalmente válidas. Hay países que exigen un mínimo de participación, 40%, 50% más uno, ¿no? En Venezuela no es así. Entonces, bueno, lamentablemente, si la población venezolana se niega el derecho al voto, bueno, el gobierno logrará su objetivo. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? Bueno, recuperar la Asamblea Nacional, que está en manos ahorita de un sector de la oposición. El objetivo del gobierno es claro, ha venido avanzando con todas las de la ley y de las cosas que tampoco son de ley, con marramucias, buscando apoderarse de las instituciones, bueno, y tiene el fin, el objetivo para diciembre de apoderarse de la Asamblea Nacional. Eso sería un error si los sectores de oposición le entregan la Asamblea Nacional en diciembre al gobierno, va a ocurrir lo que mismo que ocurrió en el 2005. En el 2005 igual los sectores de oposición se negaron a participar, el gobierno ganó, si se quiere, pírricamente las elecciones, y más no recuerdo, con menos del 20% de participación, bueno, pero se tomó la Asamblea, de allí impuso un montón de leyes, aprobó leyes, modificó leyes, bueno, y esas leyes nos han traído al deterioro social, económico y político del país. Aparte de eso, se apoderó de todos los poderes públicos, bueno, y aquí está el resultado. Entonces, bueno, está esa diatriba en este momento. ¿Qué hacer? ¿Participar o no participar? Con todas las denuncias que se han hecho hacia el gobierno, bueno, hay un sector amplio de la población, de los sectores de oposición, que también plantean, bueno, ir a votar, derrotar al gobierno nuevamente y continuar la lucha.
¿Cómo cree usted finalmente, Daniel, que este manejo de la pandemia del COVID-19 ha afectado o impactado en el partido de gobierno y específicamente para las elecciones parlamentarias?
Bueno, el partido de gobierno y la alta dirigencia del gobierno ha tenido varios que han contraído la enfermedad. El gobierno, a pesar de que ha hecho, bueno, lo que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, como es la búsqueda de que no se propague el contagio, bueno, pero lamentablemente ha venido creciendo el número de contagiados, y eso, si no se detiene, bueno, si esto sigue así, posiblemente para uno, dos o tres meses, esperemos que no sea así, pero podríamos caer en mayor riesgo de la población. Bueno, esperemos que no. De todas maneras, Venezuela es uno de los países del continente que ha podido, si se quiere, aguantar un poco la pandemia, pero bueno, eso podría escaparse de las manos. Entonces, el gobierno está siendo afectado también por esa situación. Como te dije, cuadros altos del gobierno se han contagiado con la enfermedad. Bueno, y eso ha debilitado también al gobierno. Y por supuesto, la situación económica que está atravesando es una situación económica muy grave. El país se encuentra casi paralizado económicamente hablando, y eso también ha aunado a la crisis que está atravesando el país en la actualidad.
Daniel Santolo, desde Venezuela, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
No, muchas gracias a ti, Carlos. Un placer comunicarme contigo.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.